Hola. Ya lo sé, os infarto, pero es que si no nos vamos a dormir. Hola, gente de casa. Hoy estamos aquí pasando calor por la tarde. Ánimo, empezamos cuenta atrás. Esta es la tutoría número 4. Empezamos cuenta atrás. 3, 2, 1. No es por meter presión, pero ¿habéis empezado ya a estudiar? Sí, empezad ya. O sea, va, es aprendizaje sobre todo, ¿vale? Empezad a estudiar. Ya sabéis que seguimos con el debate, pero el equipo docente no se va a bajar del burro, ya os lo digo yo. Con lo cual, 30 preguntas tipo test, 3 alternativas, puntúan negativo, 40 minutos. Adelante. ¿Qué significa eso? 40 minutos. Que tenéis que empezar a estudiar con el cronómetro, que de hecho me lo voy a poner yo ahora para no enrollarme mucho hablando. Ahí, 55 minutos. Ahí. Coges el examen de otros años, te pones en el móvil 40 minutos y a cronometrar. Es la única manera. Problema que tenemos con eso, que tienes que controlar mucho la asignatura. Porque es una puñeta, porque no os va a dar tiempo a reflexionar. Con lo cual, o yo espero que se porten y repitan preguntas de otros años, tengo esa esperanza, porque si no nos van a crujir a todos. Nos vamos a ir todos a septiembre, yo espero que no. ¿Vale? Porque es que yo me voy con vosotros a septiembre, ¿vale? Yo tengo ese sentimiento de pertenencia y espero que todo el mundo apruebe. Vamos a intentar acabar hoy el tema 5. Lo más seguro, como me enrollo tanto, es que lo que me queda os voy a contar. Este concepto es importante, aprende texto. Este concepto es importante, aprende texto. Porque no es tanto de explicar, sino de aprender. Después viene el tema 6, que es del pelo al 5 de extenso. Los más largos, como veis, el 5 está siendo muy largo, me está llevando 3 tutorías. Y el tema 7 es más corto. Que no me da tiempo a acabar las tutorías en las horas que me quedan, no pasa nada, porque yo grabo lo que me falte. O sea, yo me comprometo a grabar lo que me falte. A deciros en el foro, está subido, lo buscáis en Inteca y aparecerá tema 7, ¿vale? Que le grabo en mi casa, no pasa nada, pero lo vais a tener. El Ede ya ha dejado claro en los foros que no va a repetir preguntas. Bueno, eso siempre lo dicen, ¿vale? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Pero, sin embargo, ellos mismos ponen acceso al repositorio de otros años. ¿A que sí? ¿Vale? Así que vosotros a las preguntas. Problema que tiene es que ya hay tantas preguntas, creedme, yo llevo poniendo 15 años examen, que llega un momento que aunque quieras poner preguntas nuevas, es que es muy difícil, porque ya está todo preguntado. Lo puedo preguntar de otra manera. Pero cuantos más exámenes hagáis, más modo pregunta pones en la cabeza. No es lo mismo preparar un examen tipo test que un examen de desarrollo. Y quien diga lo contrario no ha estudiado en su vida. Uno estudia en función del tipo de examen, ¿sí o no? Con lo cual, haced muchos exámenes. ¿Qué ellos dicen que no van a repetir? Pues, ¿qué te vamos a decir los profes? ¿Me seguís, no? Repetid exámenes, cronómetro en mano y se puede, ¿vale? Vamos a intentar acabar tema 5. Como digo, que no me da tiempo a acabar el tema 7, lo grabaré en mi casa y lo avisaré. Pero tendréis todo seguro. Vamos allá. Estábamos en un tema, el tema 5, donde lo que hacían era tipos de experimentos relacionando, por un lado, experimentos con razón, es decir, el pobre bicho tiene que repetir tantas veces darle a la palanca, y experimentos de intervalo, tiene que pasar tanto tiempo el animal darle por lo menos una vez a la palanca y obtener el beneficio. Y dentro de los estudios nos habíamos quedado aquí, en los programas simultáneos, que son los que vamos a explicar ahora. Programas simultáneos son aquellos programas en los cuales el animal está sometido a dos programas a la vez. Puede ser un programa de razón, tengo que darle 60 veces a la palanca para obtener comida, y a la vez un programa de intervalo. Cuando pasan 60 segundos, además me van a dar una bola de comida. Un cacao para el animal. Tú te lo aprendes así. Programas simultáneos. Y dentro de los programas simultáneos hay dos tipos. Concurrentes, se dan a la vez, combinados, un plato mixto combinado, lo combinan. Y dentro de los combinados hay alternativos, conjuntivos y entrelazados. O sea, que esto te lo memorizas, porque si no, no ya. Vamos a ir viéndolos muy rápido en uno a uno, lo único que tenéis que recordar de ellos. A ver, que se me va aquí la mano. Programas concurrentes son programas que se dan simultáneamente, dos programas a la vez. Puede ser programa de razón, el animal tiene que pulsar tantas veces la palanca, y programa de intervalo a la vez, tienen que pasar 60 segundos. Programa concurrente, se dispone simultáneamente al menos de dos programas y se puede cambiar de un programa a otro sin que haya sido necesario completar uno. Por ejemplo, nos dice, el animal tiene dos palancas, una palanca a la derecha y una a la izquierda. La palanca de la derecha tiene un programa de IV 60 segundos, intervalo variable 60. La palanca de la izquierda tiene un programa de intervalo variable 30 segundos. Si el animal de media a la de la derecha, de media, le da a la palanca una vez al menos, cuando pasan 60 segundos, obtiene comida. Si en la de la izquierda le da al menos una vez, cuando el intervalo variable es de 30 segundos, obtiene comida. Pero puede cambiar de uno a otro, a criterio del investigador. Concurrente, serán los dos a la vez y se puede cambiar de uno a otro. Este es el fácil. Programas combinados. Había tres, alternativo, conjuntivo y entrelazado. Programa alternativo. Se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa de razón o del de intervalo. En este caso concreto, los dos programas suelen ser uno de razón y otro de intervalo. Al llamarse alternativo, significa que el animal tiene que completar uno u otro. Por eso es alternativo. Se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa de razón o del de intervalo. Porque el programa conjuntivo, que es el que viene a continuación, conjuntivo, la I es conjuntivo. Se refuerza una respuesta cada vez que se cumple al mismo tiempo con el requisito de la razón y del intervalo. Programa alternativo. O cumplo un programa u otro para que me refuercen. Programa conjuntivo. Tengo que cumplir al mismo tiempo los dos programas. Programa entrelazado. Comentado. La respuesta que se refuerza viene determinada por dos programas, pero la disposición de uno de ellos se altera por el desarrollo del otro. Cumplo uno y eso condiciona que tenga que cumplir el otro. Te lo aprendes así, ¿vale? Programa alternativo. Se refuerza la respuesta cuando se cumple uno u otro. Programa conjuntivo. Se tienen que cumplir los dos. Programa entrelazado. Uno viene reforzado en función del otro. Y avanzas. Porque te lo van a preguntar así y no puedes estar a pensar. Así que hay que memorizar. Venga, que se complica un poco. Conducta de elección. Ahora estamos en todo lo que son programas combinados. A la vez, hay dos programas en marcha. Estamos ya, a partir de ahora, todos son programas combinados. Dos programas en marcha. El animal suele tener delante dos palancas. Una palanca tiene un tipo de programa que puede ser de razón 30, tiene que pulsar 30 veces la palanca, y la otra palanca puede ser de razón 60, tiene que pulsarla 60 veces. Todo lo que vamos a ver ahora son programas que se dan a la vez. Y tenemos que valorar cuál de las dos palancas elige el animal y cuál de las dos aprende mejor. De eso van estos experimentos. Por eso se habla de conducta de elección. Son programas concurrentes, se dan a la vez, y lo que quiero evaluar es cuál de los dos es más fácil de aprender para el animal y cuál elige. Por eso es conducta de elección. Y dentro de las medidas de conducta de elección hay una fórmula, que mi consejo con las fórmulas es el mismo de siempre, que eres muy buena memorizando fórmulas, te lo aprendes, que no, pasa. Pasa porque vas a estar perdiendo el tiempo para ver la fórmula. Nos dice, por un lado, tasa relativa de respuesta de cada alternativa, tasa relativa de respuesta. Las medidas de la conducta de elección lo que evalúan es la tasa de respuesta para cada palanca y la tasa total de respuestas. Es una ecuación de frecuencias. Le he dado 50 veces a la palanca A, le he dado 20 veces a la palanca B. 50 y 20, ¿cuántos son? 70. ¿Cuál es la tasa total? 70. ¿Cuál es la tasa de la palanca? Pues 50 entre 70. ¿Vale? Esa es la medida de conducta de elección, tasa relativa de respuesta. Y en este caso concreto nos dice, y este es el ejemplo que viene en el libro tal cual, en el cual el bicho tiene la palanca A que pone IV30. IV30 es un programa de intervalo variable 30. Palanca B, IV60, intervalo variable 60. Programas concurrentes. La elección o preferencia entre las alternativas de respuesta se calcula por las tasas relativas de respuesta. Y si quieres te aprendes qué es RA y qué es RB. RA y RB son la tasa de respuesta en la alternativa A y la tasa de respuesta en la alternativa B. Con lo cual, tasa de respuesta es saber cuántas veces ha presionado una palanca versus otra, para ver cuál de las dos elige. Tasa de respuesta. Conducta de elección. Ley de igualación. Otra ecuación. La ley de igualación nos dice la tasa relativa de respuesta entre dos alternativas de respuesta que aparecen a la vez es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada con cada una de dichas alternativas. La ley de igualación nos dice que la tasa por la que pulsa una palanca u otra va a depender de cuál de las dos palancas se refuerce más. Si pulsando la palanca A obtengo antes la comida, ¿qué va a aprender el animal a pulsar qué palanca? La A. Eso es la ley de igualación. La tasa relativa de respuesta entre dos alternativas es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada a cada una de esas alternativas. Esa es la ley de igualación en este contexto, porque acordaros que hay una ley de igualación que aprendimos con Skinner, ¿vale? Son lo mismo, es decir, la ley de igualación dice que un animal va a llevar a cabo aquella conducta que más veces sea reforzada. Pero en este caso concreto, la ley de igualación, cuando son programas concurrentes, es eso. Y se representa por RA partido de RA más B es igual a FA, donde FA más B, siendo FA y FB la tasa de reforzamiento. El animal va a ejecutar más veces la conducta que es más reforzada. Ley de igualación. Pues vale. Y ahí lo tenéis en el libro. Que lo queréis aprender y mirar las ecuaciones y os hace feliz, bien, pero con saber yo creo que lo básico, como pregunten esto, nos hundimos en la miseria. Nada, la figura esta que no tiene más misterio. Y otra cosa, nos dice, los animales igualan la tasa relativa de respuesta con otros parámetros que definen al reforzador, como la magnitud o la inmediatez. Aquí nos dice que, imaginaros que la palanca A y la palanca B tienen refuerzos distintos. La palanca A me da una bola de comida y la palanca B me da dos. Igual para conseguir la B tengo que darle más veces, pero claro, son dos versus una. El animal suele preferir recompensas muy grandes, aunque tenga que darle más veces a esa palanca. O no, puede ser que la palanca A me dé una bola de comida pulsando 10 veces, pero la palanca B me da una bola de comida pulsando 50 veces. ¿Qué va a aprender el animal? Que en la palanca A el refuerzo es más inmediato. Con lo cual, lo que hace el animal es igualar esa tasa relativa de darle en función ya de la magnitud de la recompensa o de la inmediatez. Eso dice esta fórmula. ¿Que te la quieres aprender? Chupita. ¿Que no? Eso. Ahí la tienes, ¿vale? Pero es como fácil. Maximización, otro concepto importante por si le preguntan. Elección entre programas concurrentes de razón. La maximización solo es para los programas de razón. Programa de razón es pulsar a la palanca, no programas de intervalo, que pasa el tiempo. Programas de razón. Maximización es cómo elige el animal una opción u otra cuando les tiene que pulsar a la palanca. Dos alternativas de respuesta que proporcionan reforzadores de acuerdo a programas de razón diferentes. Los sujetos tienden a elegir la alternativa de respuesta que tiene una razón más baja, es decir, maximizar el esfuerzo. El animal tiende a pulsar la palanca que requiere menos pulsaciones de palanca. Si tengo la palanca A que con 10 pulsaciones tengo comida versus la palanca B que con 50 pulsaciones tengo comida, ¿qué va a hacer el animal? Maximizar la opción A porque con menos obtiene antes el esfuerzo. ¿Se entiende? Maximización es que el animal tiende a elegir la alternativa de respuesta que tiene una razón más baja, que requiere menos esfuerzo. Y solo se da en los programas concurrentes de razón. Igualación temporal. Otra ecuación. Lo único que nos dice la igualación temporal es que el animal tiende hacia la alternativa que en el periodo de tiempo más corto le permite obtener antes el refuerzo. Igualación temporal. Por eso, TA y TB son los tiempos de permanencia en la alternativa A y FA y FB tasa de reforzamiento. Igualación temporal. Tiendo a quedarme más tiempo en la palanca que me da más refuerzo. Mientras que la maximización era tiendo a apretar durante más tiempo la alternativa, en igualación temporal es permanezco más tiempo dándole a la A porque me va a dar más beneficio. Igualación temporal. Esto es como fácil. Mira qué bien. Dos conceptos que también tenemos que saber. Alternancia y demora por el cambio. DPC, a veces lo ponen así, DPC, así que memoriza, DPC, demora por el cambio. Alternancia. El concepto de alternancia, es que le pueden preguntar, es lo siguiente. Cuando yo soy un animal y tengo A y B, como todos los animales, tendemos a ir a la A, a la B, a ir a la A, a la B, a ir a la A, a la B. A eso se le llama conducta alternante o alternancia. ¿Por qué? Porque si me centro solo en la A, igual me estoy perdiendo algo en la B. Y eso es de todos los animales y es humano. Como yo en los experimentos lo que quiero es que el animal aprenda bien cuál de las dos le sale más beneficioso, para evitar esa alternancia tan natural, le tengo que incluir trampas. Y una trampa es la demora por el cambio. Demora por el cambio es introducir un breve periodo de tiempo que el animal, que consiste en introducir un breve periodo de tiempo de 2 o 3 segundos después de la primera respuesta a una de las alternativas, para que pueda entrar en funcionamiento el programa de reforzamiento. El animal de pronto está, pa, 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 he obtenido comida, de pronto, aunque siga pulsando, es como que se para todo para que el animal se centre en esa en la que consiguió comida, no cambia a la vez. Que vuelves a conseguir comida, se para todo, para que el animal se vuelva a centrar en la. Es una pequeña trampa para que aprenda, porque si no el animal va a estar alternando de la una a la otra. Con lo cual, quedaros con que alternancia, cambio intermitente de una alternativa a otra, sin que haya relación, y es algo biológico, demora por el cambio, introduce durante un lapso muy corto de tiempo que el animal no reciba ningún tipo de reforzamiento para evitar que alterne de una a otra, para reforzar que aprenda a apalancar, que es un truco, porque yo lo que quiero es que aprenda, pobre bicho, ¿vale? Así que alternancia y demora por el cambio. Sesgos. Otra parte también del libro nos dice que evidentemente hay influencias para que el animal le cueste aprender. Influencias como el color de las paredes, como la temperatura, si hace calor, si hace frío, si se ha levantado desasosegada la rata. Pues claro, es que la rata no está todos los días igual. Pues esos son sesgos que son fuentes potenciales de influencia no deseables. Y hay una serie de sesgos que ellos controlan para reducirlos, para que el animal se centre en lo que se tiene que centrar, que es en aprender. Y nos dice sesgos como la disposición espacial, la iluminación, el color, si presiona mucho la palanca. Y ahí aparece una ley que se llama ley generalizada de la igualación, a no confundir con ley de la igualación. Ley generalizada, ¿vale? Así que meteroslo ahí. Generalizada, meten una palabra, con lo cual es una ley distinta. Ley generalizada de la igualación, que es una ecuación que nos permite estudiar la influencia de los sesgos. Por eso en la fórmula aparece el RAR, que ya conocíamos, que es la tasa de respuesta, FAFB, que es la frecuencia de reforzamiento de la alternativa, y SA y SB son los sesgos de las alternativas A y B, pudiendo ser sesgos el color de la palanca, la fuerza con la que lo aprieta, sin más. Con lo cual se aparece ley generalizada de la igualación, es una ley para estudiar la influencia de los sesgos. Así que veis, ley de igualación o ley de la igualación, nada, generalizada, como aparezca la palabra generalizada, sesgo. LGI, apriéndetelo, LGI, sesgos, ley generalizada de la igualación para estudiar los sesgos. Y dentro de los sesgos habla de que hay dos, que son los que tenemos que aprender, que es la sobreigualación y la infraigualación. Sobreigualación, cuando la mejor alternativa es valorada por encima de lo deseable. El animal ha aprendido que dándole a la palanca A obtiene más recompensa y se queda fijado con la pa, 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 por encima de lo esperable, porque igual de vez en cuando tienes que darle a la vez para conseguir algo. Eso se le llama sobreigualación. Es decir, valoras por encima de lo deseable la mejor elección. ¿Qué es la infraigualación? Cuando la mejor alternativa es valorada por debajo de lo esperable. Que el animal no se ha enterado que la mejor es la palanca A, por lo que sea le está dando, le gusta más la B, porque imagínate que la B es más fácil de presionar y no se han dado cuenta de que la A es más dura. Y de pronto dice el investigador, qué raro que está todo el rato con la B, si con la B obtienen menos comida. Está haciendo una infraigualación, eso es un sesgo, tendré que averiguar por qué. Sin más. Y en este caso concreto, esto sí, apúntatelo porque a veces lo preguntan, ¿qué es más común, la infraigualación o la sobreigualación? Pues Baum nos dice que es más común infraigualación. Es más común que el animal no esté centrado en la alternativa buena. Y suele ser porque hay algo en el diseño experimental mal diseñado. Pues que igual es más fácil presionar la otra palanca, que está más blandita, que hay más luz en ese lado. Con lo cual, debido principalmente a la tendencia a cambiar de alternativa cuando se ha obtenido reforzamiento en una de ellas. Luego que disminuye el ajuste perfecto. Pregunta de examen. Es más común la infraigualación y hay que corregir. Te lo lees y ya está. Y ahí te lo cuenta. ¿Te quieres aprender las fórmulas? Bien, que no. Pasamos. Teorías de la igualación. Estas también hay que sabérselas. ¿Cuáles son las teorías para intentar explicar esa igualación, tanto en tasa como en tiempo? Esas teorías que me justifican por qué el animal aprende más o menos tarde cuál es la alternativa buena. Concretamente hay tres teorías y las tienes que saber así. Maximización molecular, molecular. La figura 5-7 yo no la entendí. Ahora vuelvo a por ella, ¿vale? Pero que no se me pase cuando acabe esta parte. Creo que la tenía por ahí atrás en la diapo. Maximización molecular, el cambio de una alternativa de respuesta a otra se realiza en el momento en que la probabilidad momentánea de reforzamiento sea mayor en la otra alternativa. Nos dice la maximización molecular que en el momento en el que el animal entiende que igual dándole ahora a la palanca B obtengo un reforzamiento, voy a cambiar hacia la palanca B. Cambio de una alternativa de respuesta a otra se realiza en el momento en que la probabilidad momentánea de reforzamiento sea mayor en la otra alternativa. De pronto aprendió el animal que dándole a la palanca A obtiene refuerzo, pero en algún momento aprendió que en la palanca B, cuando pasan 30 segundos, porque es un programa de intervalo, pasan 30 segundos, le doy a la palanca y obtengo. El animal está dándole a la A y de pronto, vete tú a saber por qué, tiene un reloj interno que la dice... Han pasado 30 segundos, dale a la B. De ahí lo de probabilidad momentánea de reforzamiento sea mayor en la otra alternativa. A eso le llaman maximización molecular. ¿Cómo lo aprende el animal? Eso da para una tesis doctoral. Así que maximización molecular, el cambio de una alternativa de respuesta a otra, se realiza en el momento en que la probabilidad de obtener refuerzo en la otra aumenta. Vamos con la otra. Maximización molar, molar, nos dice, los animales distribuyen sus respuestas de acuerdo a un cálculo global, y a mí me gustaría saber cómo lo hace el animal lo del cálculo global, la rata saca la calculadora. Maximización molar, los animales distribuyen sus respuestas entre la alternativa A y la B de acuerdo a un cálculo global de las tasas relativas de reforzamiento entre las dos alternativas, eligiendo más la alternativa que le da más refuerzo. Maximización molar. El animal alterna de una a otra en función de un cálculo interno que le permite saber en una tasa global, diciendo, mira Maripili, si le doy más a la palanca A, he obtenido más pelotas de comida. Así le voy a dar a la A. Eso es maximización molar, explicado en cristiano. ¿Se entiende, no? Maximización molar, no lo van a preguntar así, ¿no? Los animales distribuyen su respuesta de acuerdo a un cálculo global de tasas relativas entre dos alternativas, eligiendo más la alternativa que da más refuerzo, ¿vale? Esa es la maximización molar. Mejoramiento, venga, que esto mejora. El mejoramiento es que el animal elige entre dos fuentes de premio, entre dos fuentes de reforzamiento, de manera que se igualen las tasas locales de reforzamiento respondiendo a la alternativa que en un momento determinado presenta mejor tasa local de reforzamiento. La mejora se establece en términos de tasa local de reforzamiento más que en términos de probabilidad momentánea de reforzamiento. Mejoramiento. Simplemente que el animal aprende que la palanca A tiene una tasa local concreta de reforzamiento más alta que la B. Ese es el mejoramiento. El animal aprende que una de las dos es, para que me entendáis, mejor que la otra. Así no lo van a preguntar en el examen. En el examen van a decirte, el mejoramiento es elegir entre dos fuentes de premio de manera que se igualen las tasas locales de reforzamiento respondiendo a la alternativa que en un momento dado presenta una mejor tasa de reforzamiento. Apréndetelo así. Pero es eso, que el animal elige la mejor alternativa, que es la tasa local, la tasa concreta de reforzamiento de esa palanca. Mientras que lo otro, los términos de probabilidad momentánea de reforzamiento, habla de en total, en el ciclo del tiempo y en el ciclo de veces que el animal le tiene que dar. Con lo cual, tasa local de reforzamiento es concretamente la tasa de la palanca A. No la suma de las dos, tasa local de reforzamiento, la palanca A. Por eso, en este caso concreto, la mejora se establece en términos de tasa local de reforzamiento. Me voy a la figura 5.7, que la pasé muy por encima. Espero que no os la pregunten porque ya os hunden en la miseria. Bueno, ya total estáis hundidas, pues venga, un poco más. Ya, cualquier cosa. No, figura 5.5. Ay, pues no tengo. ¿Cuál es la 5.7? Que alguien me la enseñe. Ya, 5.7. La diagonal es representa la igualación, la curva punto es la sobreigualación y la curva guión es la infraigualación. Vale. Muy fácil, la 5.7. ¿Ves que hay una diagonal y que luego va uno por encima y otro por debajo? La diagonal es la tasa ideal, lógica, establecida de respuestas para la palanca. Y esa tasa ideal y lógica de respuesta la establece el experimentador en función de su experiencia. La sobreigualación, que es la tasa de puntitos, es que el animal responde por encima de lo que debería responder. No le hace falta estar dando 50 veces a la palanca A, con darle menos y obtiene el refuerzo, pero ella por lo que sea se ha quedado fijada. Mientras que la infraigualación es que responde bastante menos. Pero luego va por debajo, exacto. En este caso concreto, porque la tasa de respuesta, que en este caso es también para el tiempo, hace que la persona concreta luego se intercambien. Eso es, primero sube y luego baja. Porque en este caso concreto se invierte. Lo que empieza por sobreigualación se convierte en infraigualación. Pero para no ponértelo en rayas discontinuas y hacerte un cacao maravillado, lo que empieza siendo sobre va a infra y lo que empieza siendo infra va a sobre. Eso es el concepto teórico general. Porque hay animales que se quedan en sobreigualación todo el tiempo y otros que se quedan en infraigualación. Pero lo lógico es que el animal de pronto se da cuenta y termina aprendiendo. Deja de darle tantas veces a la palanca A, no le presta atención y se la va a la B. Mientras que en infraigualación no le prestaba caso a la A y de pronto me doy cuenta y lo hago al revés. Pero es una figura conceptual teórica, ¿vale? Que como veis está súper clarita, ¿no? Sí, ¿no? Está súper clara, ¿no? Y dices, venga, va. Ya, ¿no se ha pasado ya en este libro que tienes que leer algo 4 veces para entenderlo y dices... ¿Dónde quedó mi comprensión lectora? ¿A qué os ha pasado? Solo os va a pasar con esta asignatura, así que animaos. Porque es cuando dicen, no lo he entendido, mi comprensión lectora, no, pues no, tu comprensión lectora está bien, pero eso, que hay que leérselo unas 4 veces. Me había quedado con los sesgos, la infra, la sobre, el rollo este, que si quieres te lo aprendes, y pensamiento. Bueno, pensamiento también está bien, ¿vale? También, y algunas de lenguaje, pero aprendizaje es heavy metal. Vamos allá, la elección con compromiso. Esta ya es la última parte. Esto, lo único que te digo es, apréndete esto, lo demás te lo puedes leer. Porque vais a ver que hay texto. Tú te lo lees, ¿vale? Si estás motivada, te lo lees. Pero con que te quedes con esto, me vale. Cadenas concurrentes de respuesta. Cadenas concurrentes de respuesta. Es un tipo mejor esto que ladrillos de genética. Bueno, a ver, a mí la genética me gusta. Recordad, no hay asignatura difícil. Solo malos profesores. Negaré que he dicho esto, pero es así. ¿Vale? No hay asignaturas imposibles. Es como te lo cuenten y que el libro esté bien escrito. Cadenas concurrentes de respuesta. Es un tipo de experimento. Es un tipo de experimento. Igual que hay programas de razón, de concurrente, encadenado, tándem, el mixto, las cadenas concurrentes de respuesta es un procedimiento experimental para medir una cosa concreta. Y dice el libro tal cual, porque lo preguntan tal cual. En las cadenas concurrentes de respuesta, que lo dicho, es un diseño experimental, no se mide la elección entre premios de forma directa. No se mide que el animal escoja la palanca A o la palanca B. Tampoco se mide la elección entre respuestas instrumentales. Una respuesta instrumental es una respuesta necesaria previa a otra respuesta para obtener un reforzador. Por ejemplo, más fácil, una respuesta que tiene un reforzador es Si me porto bien, mi madre me va a comprar un helado. ¿Os acordáis, no? Si me porto bien, mi madre me compra un helado. Portarse bien es una acción instrumental que de entrada puede o no tener efecto inmediato, va a depender de mi madre la categorización del me porto bien, que es una reacción que tendrá supuestamente un reforzador. Esa es fácil. Pero imaginaros en un caso concreto en el cual yo quiero obtener una recompensa, como puede ser estar en una máquina de esas que meto una monedita y puedo coger un peluche. Si yo llevo a cabo una respuesta concreta, que es agarrar el peluche, le obtengo, pero previamente a agarrar el peluche he tenido que meter una moneda. La moneda, esa acción de meter la moneda, no tiene una relación directa con obtener el peluche. Según meto la moneda, no cojo el peluche. Pero es una condición necesaria para poder coger la grúa y coger el peluche. A esa acción, que no deriva directamente en obtener el premio, pero que es necesaria, se le llamaba acción instrumental. Es un instrumento para. ¿Vale? Y la respuesta operante es la respuesta que me da directamente el premio. Por eso dice que tampoco mide directamente la elección entre respuestas instrumentales concurrentes. Lo que mide es, al loro, la elección entre diferentes fuentes de premio. Y dices tú, pero si no mide la elección entre premios directamente, ¿cómo va a medir la elección entre diferentes fuentes de premio? Si parece lo mismo, pero no lo es. Y entonces nos ponen ese dibujito, donde podéis ver rojo, negro, verde. Rojo, negro, verde. Negro es el sujeto, la pobre rata. Rojo, este es un programa concurrente simple. Es decir, a la vez le aparece un botón rojo y un botón verde. Con un programa de intervalo o de razón. Imaginaros que el rojo tiene un programa de intervalo de 30, significa que tiene que darle 30 veces al botón rojo para obtener, imaginaros, un sabor fresa, agua con sabor a fresa. Mientras que el verde, que es a la vez, es un programa de intervalo 10. Tiene que esperar 10 segundos, pulsar al botón y obtiene un líquido con sabor a merengue. ¿Vale? Esto sería un experimento concurrente simple. Aparecen a la vez, concurrente a la vez, dos programas. En uno el animal tiene que darle 30 veces el rojo para obtener sabor fresa y en el otro le tiene que dar 30 veces para saber sabor merengue. Y ahí el animal tendrá que aprender. En estos, en los de cadenas concurrentes de respuesta, lo que hacen, en primer lugar, al animal se le presentan dos botones, pero son del mismo color, por eso nos vamos abajo, son blancos. El animal no tiene ni idea, son blancos. Con lo cual, él va aprendiendo, cambia de uno a otro, cambia de uno a otro, hasta que al cabo de su conducta interna, con esa conversación de Maripili, me he dado cuenta que dándole al botón de la derecha cada 30 veces obtengo sabor a fresa. Y Maripili, en mi tasa concurrente de frecuencia, me he dado cuenta que dándole al botón izquierdo cada 10 segundos, al menos una vez, obtengo sabor merengue. El animal aprende. Resulta que luego nos vamos a otro lugar en el cual aparece el botón rojo y ese botón verde. Pero inicialmente el animal no lo sabía. Lo que hace concretamente en el eslabón del medio es que el animal, una vez que empezó a darle siempre al botón de la izquierda, va a recibir siempre el refuerzo sabor fresa posteriormente. Pero no lo refuerza en el momento inmediato, sino en una segunda fase del experimento, cuando aparece el color rojo y el color verde. Si el animal previamente aprendió que dándole al botón de la derecha obtenía algo, cuando de pronto aparece el botón rojo, él ya ha aprendido a darle siempre al que está a su derecha, botón rojo. A eso se le llama cadena concurrente respuesta. Por eso dice que lo que mide es la elección entre diferentes fuentes de premio, no entre premios directos. Porque él no recibe el premio a la primera. Él aprende a pulsar a dos fuentes distintas. Apréndetelo tal cual. Cadena concurrente de respuesta. Es un tipo de experimento que lo que mide es la elección entre diferentes fuentes de premio. Y que tiene dos partes a las que se llama eslabones. Eslabón inicial, dos palancas del mismo color. Eslabón posterior, que en este caso concreto estos le han llamado terminal. Eso es, el eslabón terminal, donde tiene otro tipo de reacción. Y aquí vienen dos conceptos que tienes que manejar, pero estos son los únicos fáciles de todo el tema. Impulsividad y autocontrol. ¿Qué es la impulsividad? Automáticamente me lanzo a darle a la palanca y eso ocurrirá cuando hay preferencia por recompensas pequeñitas pero inmediatas. Sin embargo, el autocontrol es cuando el animal prefiere recompensas mayores aunque tarden más tiempo. Imaginad de pronto que aquí aprendemos que dándole a la palanca A inicial, posteriormente va a recibir un poquito de agua sabor fresa, pero muy rápido, mientras que si ha aprendido que en la otra palanca recibe agua sabor merengue, una cantidad así de grande, pero más demorada en el tiempo, porque es un programa de intervalo que lleva más tiempo. Habrá animales que dirán, ah, no, no, adiós rogando con el más vale pájaro en mano, ¿qué tal? Con lo cual son impulsivos, prefieren la recompensa inmediata. Mientras que otros tienen más capacidad de autocontrol y te dicen, estudia hoy para aprobar mañana. Eso se llama autocontrol, con lo cual son capaces de preferir las recompensas mayores pero demoradas. Apréndetelo así. Impulsividad, preferencia por una recompensa pequeña e inmediata. Autocontrol, preferencia por una recompensa mayor demorada. Tal cual. Y nos lo cuenta aquí. Valor de los reforzadores. Yo de aquí solamente me aprendería el valor de la alternativa. Elegimos una alternativa frente a otra en determinados casos. Preferimos una alternativa cuando la recompensa es mayor. He aprendido que con la alternativa A tengo dos bolas de comida versus alternativa B solo una. Pero, sin embargo, disminuye con la demora. Si en la alternativa A tengo que esperar 50 minutos y en la alternativa B solo 10, ¿qué voy a preferir? La de menos tiempo. Te lo aprendes así. El valor de una alternativa aumenta con la magnitud de la recompensa y disminuye con la demora. Elijo alternativas con grandes reforzadores, desecho alternativas que tarde mucho tiempo en conseguir el refuerzo. Y viene un montón de ecuaciones que si te quieres te aprendes. ¿Vale? Con lo cual, valor de los reforzadores. El valor de una alternativa aumenta con la magnitud, disminuye con la demora. Y nos volvemos al autocontrol y la impulsividad más explicoteado. Cuando un reforzador grande y otro pequeño son demorados en el tiempo, aunque el primero lo sea más que el segundo, el reforzador grande más que el pequeño, el valor del reforzador grande será el superior al del pequeño. Es decir, autocontrol. El animal, si tiene que esperar tanto para el grande como para el pequeño, ya que tengo que esperar, prefiero el de mayor magnitud. Soy capaz de autocontrolarme. Y sin embargo, la impulsividad, el valor del reforzador pequeño será mayor que el del grande cuando la espera para el primero es relativamente pequeña. El animal tendrá impulsividad. Más vale pequeño, pero inmediato. Con lo cual, autocontrol, impulsividad. Esto, como veis, es aplicable, es lo único de todo el tema, aplicable a la vida real. Sin más. Premac. Vale, este si te le lees te vas a volver un poco loca, tú léetele si quieres, ¿vale? Pero el problema es que es un poco complicado, con lo cual me voy a centrar solo en lo que sí que merece la pena. Antes de contaros Premac, me voy al principio de Premac. Premac dice, el efecto del reforzamiento se basa en la probabilidad diferencial de dos actividades y tiene un gran poder predictivo. Te lo aprendes así. El principio de Premac dice que el efecto de reforzamiento, es decir, cómo el refuerzo, el premio influye en escoger una alternativa u otra, se basa en una probabilidad diferencial de dos actividades y tiene un poder predictivo. Y el principio de Premac se basa en un experimento. En lo primero hago, se observa la probabilidad o preferencia de dos actividades cuando el sujeto no está limitado. Tengo dos actividades, darle a la palanca A y a la palanca B. Y yo dejo al animal a lo loco que aprenda. Y de pronto veo que el animal, por lo que sea, prefiere la palanca A. O porque obtiene una bola de comida rápida. O porque el sabor fresa lo prefiere el sabor merengue. Te dejo libremente. Ya he visto que el animal prefiere la alternativa A. En una segunda parte, establezco una relación de reforzamiento en la que esa actividad preferida por el animal, la A, la limito en el tiempo. Y debe ocurrir solo de forma contingente con la realización de la actividad menos preferida, que era la B. Al animal le enseño que tiene que pulsar la B para poder a su vez darle a la A y obtener la A. Condiciono B con A. ¿Os suena, no? Lo de condicionar uno con otro. Sería algo así. Y el resultado es, la actividad reforzada ocurre a menor probabilidad que en condiciones de libre acceso, porque he limitado su acceso a la A, y la actividad que era instrumental, en este caso la B, que es condición necesaria para que pueda darle A para obtener el refuerzo, aumenta. A eso se le llama principio del reforzamiento de Premat, que dice así: dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento instrumental, la respuesta más probable reforzará a la menos probable y la respuesta menos probable no reforzará a la más probable. Y te quedas tan ancha que te lo aprendes así. Cojo el experimento, veo cuál de las dos prefiere el animal. Luego, en un segundo experimento, limito esa que prefiere y la condiciono a que tiene que aprender a darle a la que no le gustaba para poder conseguirla. De tal manera que la respuesta más probable reforzará a la menos probable, porque para conseguir la probable he aprendido a darle a la menos probable, pero la menos probable por sí misma no reforzará a la más probable. Y te quedas así. Con lo cual, si de aquí, de este tema, quieres excluir algo directamente al Premat, o te lo aprendes así, o, y encima nos ponen ejemplo fácil, podrás ver la tele A cuando hayas recogido los platos, B. Principio de Premat, recoger los platos, que es algo que tú no quieres hacer porque no te refuerza. Si yo te limito la tele y te lo condiciono a recoger los platos, ¿qué voy a lograr? Que friegues los platos más para conseguir A. Toma principio de Premat, pero no lo van a poner así. No sé si me estáis entendiendo, pero si fuese en un idioma fácil, con lo cual si tenéis que prescindir de alguien, del bueno del Premat, y nos dan aquí unas gráficas súper bonitas y súper preciosas que no entiende nadie. ¿Sí? Otra que tampoco se entiende mucho, pero te la aprendes así. Hipótesis de privación de la respuesta. Hipótesis de la prevención. ¿Habéis visto que he pasado libro? Porque hay literatura. Entonces, si te quieres ver la literatura, bien, pero no tenemos tiempo para literatura, ¿vale? Hipótesis de privación de la respuesta. Para que una actividad pueda funcionar como un reforzador es eficaz, es decir, yo quiero que el animal aprenda a darle 50 veces a la palanca A para que eso se convierta en un reforzador, solo es necesario restringir la realización de dicha actividad en relación con su ocurrencia en el punto de bienestar. Estoy yo ahí dándole a la palanca en mi máximo momento de placer, porque ya he aprendido que dándole 10 veces me dan una bola de comida, y en ese momento, que es el punto de bienestar, me cortan el rollo. ¿Qué haré yo si me cortan el rollo? Reforzaré aún más. A eso se le llama hipótesis de privación de respuesta. Para que una actividad pueda funcionar como un reforzador eficaz, solo es necesario restringir la realización de esta actividad en relación con su ocurrencia en el punto de bienestar. No es necesario que dicha actividad tenga que ser la preferida, que la que se va a convertir en actividad instrumental. Es decir, en este caso no hago el experimento para ver cuál es la más preferida, sino que yo directamente quiero que esa sea la más preferida. Se la restrinjo en ese momento en el que había obtenido no sé qué y ya está. Hipótesis de privación de respuesta, te la aprendes así. Si te quieres leer la literatura para aprender, que sabes que es el objetivo, ¿vale? Guay, el objetivo es aprobar y luego aprender, ¿vale? Pero dejaré que he dicho esto. Regulación conductual, tacatán, tacatán, tacatán. Anyway, venga, va. Me quedan 5 minutos, pero voy a empezar el tema solo por jorobaros. El tema 6, porque si no, no me da tiempo. A ver, ¿dónde tengo yo el tema 6? Aquí, tema 6. Ah, ya que te vamos. Ok, venga, va, que me quedan 10 minutines, hasta menos 5. Tema 5, por tanto, póntelo por ahí. ¿Qué me aprendería yo del tema 5? Los conceptos. Pero los conceptos a cañón, porque es que, no sé si me seguís, no os va a dar tiempo a más y hacer muchas preguntas de examen relacionadas con el tema 5. Vamos con el tema 6, que es del pelo, otras 50 y pico páginas, ¿vale? Empiezas a leer y dices, esto no se acaba. El 5 y el 6 son que no se acaban, con lo cual aquí me voy a centrar exactamente en lo mismo, conceptos importantes que tenemos que controlar, ¿vale? Control de la conducta por el estímulo, se llama así, control de la conducta por el estímulo. Vamos a hablar de estímulos. Y nos van a volver a recordar qué era el condicionamiento clásico de Pavlov y qué es el condicionamiento instrumental. Porque van a hablar específicamente de estímulos. Y es normal que confundamos los estímulos del condicionamiento clásico con los del discriminativo. Por eso nos lo van a repetir. Conceptos importantes que de entrada tenemos. Punto 1, y se llama así, control pavloviano y control operante. Y te mezclan ahí un cacao maravilloso. Porque empiezan con el control clásico de uno, luego te saltan con el otro control operante, que si Pavlov, que si Skinner, y dices, tú no me has aclarado. ¿vale? Así que póntelo. Es normal no aclararse en este punto, ¿vale? Para que no desesperéis. Normal. Porque nos lo mezclan. Vamos con el punto 1. Identificación y medida del control por el estímulo. El control por el estímulo de la conducta instrumental se demuestra mediante variaciones en la respuesta relacionadas con las variaciones de los estímulos. Pues vale. Controlo el estímulo de la conducta del animal modificando, viendo cómo son las respuestas del animal relacionadas con cómo varió el estímulo. Veo cómo se modifica la conducta del animal en función de la variación de los estímulos. Responde mejor cuando le doy comida, responde mejor cuando tarda 25 veces, responde mejor cuando es una luz, responde de otra manera cuando es un sonido. Es eso, ¿vale? Por eso se llama identificación y medida de control por el estímulo. Discriminación de estímulos. Se dice que un organismo muestra discriminación de estímulos si responde de forma diferente a dos o más estímulos. Anda, tiene capacidad de discriminar. Eso se llama discriminación de estímulos. De pronto le pongo una palanca y le pongo tirar una cuerda. El animal discrimina que un estímulo es distinto a otro. ¿Cómo? En función de la respuesta del animal. Discriminación. Luego lo voy a extender un poco más, pero estos son los conceptos clásicos. Generalización de estímulos. Se dice que un organismo muestra generalización si responde de forma similar. Como puede ser, por ejemplo, que tenga una luz roja y que tenga que pisar una ficha roja. Cuando el animal ve rojo, tiende a generalizar y responde de la misma manera. Eso es generalización de respuesta. Discriminación de respuesta. El animal responde de manera distinta porque identifica que son estímulos distintos. Discriminar, generalizar. Pero lo vamos a extender un poco más. Y gradiente de generalización es el intervalo donde se generalizan las respuestas. Eso, obviarlo, porque es un cacao. Vamos para allá. Entonces, control por el estímulo. Explicación de un comportamiento de un animal por la aparición de algún evento anterior. Es decir, explico el comportamiento del animal en función de los estímulos previos, de cajón. Implica ajustarse al ambiente, de cajón. Y dice, un organismo está generalizando cuando variaciones del estímulo que ha adquirido cierto control sobre su conducta siguen manteniendo dicho control, mientras que estaría discriminando si esas variaciones implican la pérdida de control. Con lo cual, el estímulo hará que el animal responda generalizando cuando ese estímulo le recuerda a otro estímulo que ya había previamente condicionado su conducta. ¿Os acordáis de las descargas que han sido nuestras amigas durante la mitad? Pues si yo de pronto he aprendido en el condicionamiento clásico que cuando aparece una luz hay una descarga, si me pones en otra caja y de pronto veo una luz, ¿qué voy a hacer? Voy a generalizar descarga. Sin embargo, la discriminación me permite saber que si me cambias de caja y esta era rosa y esta es azul, aunque aparezca la misma luz, yo he discriminado que ya hay un estímulo distinto, por lo tanto mi conducta no va a ser la misma. Eso es generalización, discriminación, ¿vale? Le dan muchas vueltas esos conceptos en este tema. Lo vamos a ver. Vamos allá. Control por el estímulo en el condicionamiento operante. Operante, Skinner. Ahora estamos con Skinner. Y dice, estímulos discriminativos positivos, ¿os acordáis de ED? ED es el estímulo discriminativo. Es aquel estímulo que cuando aparece me está indicando que si llevo a cabo la conducta voy a obtener el reforzamiento. Ejemplo de estímulo discriminativo, la luz verde en la máquina de refrescos. La luz verde no me va a dar el refresco, pero me está indicando que si pulso al botón, obtengo el refresco. Por eso, en el estímulo, en el condicionamiento operante, los estímulos discriminativos positivos, también llamados ED positivo, E positivo o discriminativos, mantienen una contingencia positiva con el reforzamiento de alguna conducta. Pero también me decía que había otro tipo de estímulos, que eran los llamados estímulos delta. Y ahora va y resulta que me dice que también se llaman discriminativos negativos. Pero no me lo había contado en el otro tema. Me lo cuenta ahora. Sí que te lo añades aquí. Estímulo delta o discriminativo negativo es ese estímulo que me informa de que no va a estar el reforzamiento. Es la luz roja en la máquina expendedora. La luz roja me indica, da igual que le des a la tecla porque te estoy informando de que no va a haber refresco, no va a haber reforzamiento. Por eso dice, estímulos discriminativos negativos son contingentes con el castigo, castigo positivo, o con el entrenamiento de omisión, que es castigo negativo, que es la ausencia del postre. Con lo cual, esto tenlo súper claro porque confunde mucho con cómo aprendimos que era un estímulo discriminativo. ¿Vale? Presencia del estímulo discriminativo positivo, dice, aumenta las probabilidades de que se emita la conducta. Los estímulos discriminativos seleccionan en cada momento las unidades de dos términos, respuesta y consecuencia adecuada. Con lo cual, lo único que te tienes que quedar aquí es control por el estímulo en el condicionamiento operante, es que tenemos estímulos discriminativos, que son positivos, me informan de que si haces la conducta obtienes la recompensa, y estímulo discriminativo negativo, estímulo delta, me informa de que da igual lo que hagas, no va a haber. O todo lo contrario, tienes que hacer algo para evitar algo. Por eso lo de castigo positivo y castigo negativo. Esto sí te lo tienes que leer en el texto para que lo puedas entender. ¿Vale? Venga, va, que me quedan 3 minutos. Yo os cuento lo siguiente. Esto te lo lees y te lo aprendes. Así que os vais al texto porque viene tal cual. Cuestiones respecto a los estímulos discriminativos. Si vienen así, 1, 2, 3, 4 y 5, en amarillo, porque de aquí preguntan cosas. Un mismo estímulo discriminativo puede modificar la probabilidad de emisión de varias conductas. La presencia de un estímulo discriminativo no modifica la probabilidad de tal. Te lo lees y se entiende, ¿vale? Créeme con fe. Pero esto lo tienes que aprender porque lo pueden preguntar tal cual, ¿vale? Hay un apartadito dentro del 1, buscáis por ahí que va numerado 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, se me olvidó poner la página. Cuestiones respecto a los estímulos discriminativos. Ok. Generalización y discriminación, y aquí me voy a quedar, ¿vale? Habíamos dicho, y esto te lo tienes que aprender, que en función de las propiedades físicas podemos clasificar los estímulos en diferentes tipos. Son fáciles de aprender, pero los pueden preguntar. Desde una perspectiva topográfica se refiere a la forma, a la característica física del estímulo, los podemos clasificar en 4. Estímulos exteroceptivos, extero, externo, extero, esteroceptivos, externos al sujeto como una bocina, un estímulo externo al sujeto. Estímulos interoceptivos, internos del sujeto, como el malestar gástrico, que me provocaban porque me metían una droga. Estímulos propioceptivos, se refieren a la sensación cuando tengo movimiento y cómo está colocado el cuerpo. Es cuando pongo a la rata en un balancín. Por ejemplo, está recibiendo un estímulo como que está en mitad de la mar y se está mareando. Cuando aparece la luz amarilla, eso se empieza a mover y el animal parece que va a tener una sensación interoceptiva de malestar, pero es sobre todo información sobre la posición y el movimiento de su cuerpo. A eso se le llama propioceptivo. Y el estímulo relacional, que incluso en el libro dice, son muy difíciles de entender. Dices tú, pues me alegro. Estímulo relacional es la conexión de varios estímulos que interaccionan y la suma de ellos da otro estímulo. Es estímulo relacional, conexión entre distintos estímulos que actúan a su vez como un estímulo. Tú te lo lees y con fe lo intentas entender. ¿Vale? Con lo cual nos quedamos aquí. Desde una perspectiva topográfica tenemos 4 tipos de estímulos para poder entender esto de la generalización y la discriminación. Así que me quedo aquí para volver a machacaros con el tema de la generalización el próximo miércoles. Así que, gente, por favor, empezad a estudiar ya. Una duda, pregúntame. A ver si te la sé aclarar. Voy a beber agüita mientras, ¿sí? ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es la clasificación de aumento de intensidad. La temperatura es un gradiente que empieza en 0 grados, 1 grado, 2, 3 grados. Un gradiente es una escala de aumento en creciendo o descreciendo de intensidad. Gradiente del dolor de 0 a 10, dígame usted cuánto le duele, que es la pregunta que hacemos las enfermeras. Pues me duele 1, pues mi gradiente de dolor es 1 en una escala de 10. Eso es un gradiente. Ok, Maggie, ¿any duda más por el mundo mundial? No desesperéis, vamos a probar, ¿ok? Así que empezad a chapar ya. Vale, cualquier duda, nos vemos en el foro y ánimo que no estéis solos en la travesía, ni solas. Venga, cuidaros. Firmadme ahí y voy a acabar aquí la grabación.